Queridos colegas, si podemos ponernos de pie para la entonación del himno nacional. Muy buenos días, señoras diputadas, señores diputados. Habiendo quórum, se declara abierta la sesión. A consideración del acta anterior que ya ha sido distribuida con anterioridad, que no habiendo oposición, queda aprobada. Los asuntos de entrados también ya fueron distribuidos y si ningún diputado desea reclamar alguna lectura, pasamos a los oradores inscriptos. Diputado Nacional Miguel del Puerto tiene uso de la palabra.
Muchas gracias, presidente. Antes de dar inicio al estadio de oradores, quisiera plantear dos mociones, presidente. La primera moción de orden para un cuarto intermedio de la sesión ordinaria y la segunda moción, la realización de la sesión preparatoria para la elección de autoridades de esta Cámara, prevista en el artículo 7 del reglamento, el cual se puede realizar del 2 de marzo al 30 de junio, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Hugo Mesa tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. Al solo efecto de secundar la moción planteada por el colega del Puerto.
Diputado Miguel Martínez.
Presidente, Señor presidente, yo me opongo por la sesión extraordinaria. Sencillamente, puede ser que en el reglamento reglamentario, pero es inmoral e ilegal, en mi parecer, como liberal libertario, que nosotros tengamos que hacer las cosas todo fuera de su lugar. Para todos, para ocupar a un cargo siempre a los peores, como fueron pasados en Itaipú y todas las instituciones. Por eso creo que, presidente, no corresponde y me opongo a que haya una sesión extraordinaria, no por la sesión extraordinaria mismo, sino por el motivo que tengamos que violar la Constitución y las leyes, por sobre todo la inteligencia de una persona que nosotros tengamos. Usted tiene el voto, presidente, de hasta después de ser, para hacer las cosas. Solamente yo creo y critico por qué se tiene que hacer todo ilegal, señor presidente. De goberé con la voto, presidente. Hasta después puede ser, no dependiendo de todos, puedo tener el voto. Pero ¿por qué esa maldita costumbre del Partido Colorado tiene que ir en contra de la legalidad? Y por eso me opongo, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Solo para dar claridad al asunto, la Cámara de Diputados ha procedido conforme a las leyes y reglamentos. No existió modificaciones reglamentarias para proceder con estas elecciones. Y el reglamento es claro con respecto al periodo en el cual se puede hacer la sesión preparatoria, que es desde el 2 de marzo hasta el 30 de junio. ¿Alguna otra intervención sobre este punto? Diputado Nacional Adrián Billy Báez, quien tiene uso la palabra.
Muchas gracias, presidente. Un saludo para todos los colegas. Deseo de éxitos en este primer día de este periodo legislativo 2025. Presidente, yo comparto en partes con el que me precede el uso de la palabra, porque ¿qué necesidad hay? ¿Qué apuros tiene el oficialismo para nuevamente elegir ya la mesa directiva 2025-2026? ¿Cuál es lo que es el apuro, presidente? Hoy, aquí, en este inicio del periodo legislativo de la Cámara Baja, lo que más importa es, por ejemplo, saber por qué a Osman se le negó su derecho constitucional del acceso fundamental que tenía que tener a la salud pública. ¿Por qué el ministro Tadeo Rojas y el ministro de Educación mandaron a preparar picadito de cerdo con papa y banana de postre? Imagínense ustedes, yo les pregunto a los colegas y a la gente que nos está viendo, presidente, ¿alguna vez pico ñandesí, ñandabuela, ñandetía o preparar ñandé el famoso curecaldo? Nosotros tenemos que estar, presidente, hablando sobre eso. La gente está cansada de la politiquería barata y está cansada del copamiento. Y el copamiento, presidente, le está pasando la factura a ustedes. O si no, pregúntenle a Orlando Arévalo. Y hoy nuevamente se apuran para copar la Cámara Baja, para que la Comisión de Cuenta y Control, con el perdón del presidente, a quien sé que es una gran persona, pero su esencia es oficialista, no puede continuar como presidente de la Comisión de Cuenta y Control. Esta Cámara Baja, a través de su Comisión de Cuenta y Control, siempre ha controlado el buen uso del presupuesto de gasto de la Nación. Y hoy no se ha controlado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los cartistas coparon las comisiones de la Cámara de Diputados también. Por eso, presidente, no voy a acompañar esta propuesta. Creo que es inmoral y poco ético. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Vamos a pasar a votar la moción, ambas mociones que ha planteado el diputado nacional Miguel del Puerto, aclarando que apenas termine esta sesión extraordinaria, vamos a proceder a la sesión ordinaria iniciando desde oradores. Quienes estén a favor de proceder con el cuarto intermedio y la realización de la moción realización de la sesión preparatoria, se serían votar en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. A votación. Suficiente mayoría para el cuarto intermedio y para dar inicio a la sesión preparatoria. Diputada Nacional Rocío Abed, tiene uso la palabra.
Muy buenos días, señor presidente, queridos colegas. Se inicia un nuevo año dentro de este mismo periodo parlamentario. Mis sinceros deseos de éxitos para todos los colegas y un abrazo cálido a la ciudadanía que sabemos que está pendiente siempre de todas las decisiones que se toman acá porque somos dignos y legítimos representantes del pueblo. Señor presidente, como lo ha solicitado el colega, justamente vamos a tocar la mesa directiva. Y quiero hacer una propuesta, señor presidente.
Si me permite, diputada, me están avisando que tenemos que hacer un pequeño procedimiento de inicio de la sesión. Un segundito.
Perdón.
Tiene uso la palabra lista de oradores, diputado nacional Miguel Ángel del Puerto.
Muchas gracias, presidente. Quiero solicitar un breve tiempo para dar un informe de lo que fueron las actividades en la Comisión Permanente del Congreso, periodo 2024-2025, presidente. Pido a Sala Técnica también que pase algunas imágenes de lo que fueron las actividades de dicha comisión. El 20 de diciembre de 2024, en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, se llevó a cabo la sesión preparatoria a efectos de la designación del presidente y demás autoridades de la Comisión Permanente del Congreso. Se estableció, además, periodicidad de las sesiones ordinarias y horario de estas. Presentamos seguidamente un resumen de las actividades desarrolladas por la Comisión Permanente del Congreso. Se realizaron 4 sesiones ordinarias de la Comisión Permanente del Congreso, el 13 de enero, 29 de enero, el 12 de febrero y el 26 de febrero. Se realizaron 4 sesiones extraordinarias de la Comisión Permanente del Congreso. Se han aprobado 2 convocatorias a sesiones extraordinarias de la Honorable Cámara de Diputados. Se ha otorgado permiso al Presidente de la República y a varios legisladores conforme lo indica la Constitución y los reglamentos. Y quiero aprovechar, Presidente, para agradecer a los legisladores miembros que me han dado el voto de confianza para presidir esta comisión. Aprovecho también para saludar y agradecer a todos los funcionarios y poder expresar mi gratitud por el trabajo, esfuerzo y dedicación. En este momento también estamos haciendo llegar en formato digital a cada diputada y diputado nuestro informe de lo que fueron las actividades de la comisión permanente. Entonces, nuevamente, agradecer a todos los miembros que han participado activamente en las sesiones y que creo que ha generado varios debates muy importantes para el Congreso y para la República. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional, le pido disculpas, veo que hay varios anotados, pero hay nomás un listado previo de los 6 diputados inscritos por reglamento. Diputada Nacional Ley Galeano, tiene una sola palabra. Pasa. Diputada Nacional Rocío Vallejo, tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Bueno, felicitarlo por este tercer periodo consecutivo que se iniciará en fecha 30 de junio. Señor presidente, yo quería hablar un poco de porcentajes, porque con relación al tema hambre cero, se manifestó que solamente un 1% con relación a la cantidad de platos entregados fue objeto de denuncia. Entonces yo quiero preguntar también cómo se manejan estos otros porcentajes. Tenemos un chico de 8 años que falleció porque falló el sistema de derivación a una terapia intensiva. Tenemos un bebé que falleció ante una instalación fallida de una terapia intensiva. Y tenemos esta madrugada otro bebé que falleció, donde la denuncia, por lo menos la que leí en las redes recién, es igual de grave a las demás, diciendo que se le indujo a un parto normal, siendo que debía tener por cesárea y que hasta se tuvo que comprar la bata para los médicos. El bebé falleció. 3 niños de miles de niños. ¿Qué porcentaje implica esto para el Ejecutivo? 3 niños en un lapso de 15 días. Por otro lado, también quiero saber qué porcentaje implica para el Ejecutivo 2 muertes sucedidas del día de ayer a causa de un bache en la ruta 1. Y le decía hoy al colega Diosnel Aguilera, parece que ayer todo el día lo estuve escuchando de cuántas miles de veces ha reclamado en este recinto, me imagino que también lo ha hecho de manera particular al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y todos los que transitan día a día esa intransitable ruta. Y ya no es culpa de Marito. 1 año, 6 meses, 18 meses de gobierno de Santiago Peña. ¿Por qué sigue tan desastrosa esa ruta? ¿O qué porcentaje implican estos 2 fallecidos para el gobierno? Seguimos con los porcentajes, 40% de endeudamiento y se emiten nuevos bonos para financiar el presupuesto general de la nación. Si se está recaudando más, ¿cómo no podemos, cómo nosotros mismos, ¿verdad? En el proceso estamos aprobando un presupuesto que no puede ser calzado con los ingresos genuinos del Estado? Todo es endeudamiento. ¿Y hasta dónde vamos a ir? 40%, ya hemos pasado el límite recomendado. Y yo digo, vemos inauguración de hospital acá, de USF allá. Y me imagino el Paraguay es como nuestra gran casa, ¿verdad? Y si nosotros en nuestra casa tenemos un problema de techo que gotea cada vez que llueve, y en realidad la instalación eléctrica no está muy bien, tenemos que cambiarla, y el piso se levanta, ¿qué haríamos? ¿Arreglaríamos lo que tenemos y no estaríamos construyendo algo nuevo que tampoco podemos mantener ni sustentar? Yo me imagino que administrar el Estado es exactamente lo mismo. Y hoy que tenemos denuncias de unidades de salud familiar que no tienen médicos. ¿Para qué queremos 1 millón de unidades de salud familiar si las personas se van ahí y no hay médicos? O hospitales que constantemente están con desabastecimiento o con falta de profesionales. Entonces, ¿de qué sirve inaugurar tantas cosas si en realidad lo que va a quedar en la retina de la gente, si ese es el objetivo, no es la inauguración y las placas y que el político de la zona, etcétera, etcétera, que en realidad habría que poner una placa, gracias pueblo paraguayo por estar pagando por estas obras y no nombres de políticos, porque el pueblo paraguayo es el que paga, no el político. Y hoy con un endeudamiento por demás alto, ¿de qué nos sirven tantas nuevas obras si existe tantas carencias en tantos lugares? Señor presidente, realmente hay tanto de qué hablar en esta primera sesión, pero quisiera dejar esta reflexión sobre qué porcentajes son estas muertes ocurridas en estos últimos días para el Estado, para el presidente de la República, Santiago Peña. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputada Nacional Roya Torres, tiene uso la palabra. Diputado Nacional Raúl Antonio Benítez, tiene uso la palabra.
Bueno, muy buenos días, colegas. Buenos días, presidente. Buenos días también a todos los que nos siguen desde los distintos medios de comunicación. Y bueno, primera sesión del año, presidente. Primera sesión del año donde el baño de realidad tiene un agua demasiado fría, donde la realidad supera los anuncios, los videos, el marketing barato que se hace a costa de la gente. Presidente, esta última parte del receso parlamentario expuso más que nunca que tenemos a un Santiago Peña con una agenda política marcada por cuestiones bastante superficiales. Santiago Peña como que vive en una burbuja, porque están cuestiones banales y de poca importancia para la gente, como que está totalmente desconectado. Y presidente, por más que suene fuerte, cuando tenemos un presidente tan desconectado y está ocurriendo todo lo que ocurre, la realidad es que estamos en una agenda pro muerte, presidente. Una agenda pro muerte. Esta agenda pro muerte permite que tengamos como ministro agentes del crimen organizado, por un lado, porque el Ejecutivo, con toda la crisis, con todo lo que saltó, no hizo absolutamente nada al respecto. Esta misma agenda permite que el sistema de salud permanezca en la precariedad porque tiene cero importancia para aparentemente el Ejecutivo y tiene un nulo liderazgo con autoridades que en todo este tiempo y con todas las crisis a lo que se dedicaron fue a lavarse las manos, abriendo así algunos sumarios y también tirando la pelota de la responsabilidad a cualquier otro lado. Esto no es una cuestión de discusiones políticas, colegas. Acá hay gente que verdaderamente está sufriendo la irresponsabilidad política y la incapacidad de lo que hoy están tomando decisiones en el Poder Ejecutivo. Me pide, por favor, que le traiga al hospital. Allá está mi ropa, dice. Le paso su ropa. Mi hijo más grande saca la moto y él mismo prende. Él mismo me dice, pues hay que yajá, pues hay que yajá. Él llegó con vida. Estiró la silla de ruedas y se sentó. Empecé a gritar, la puerta estaba cerrada. No había nadie en urgencias. Hasta que entramos y pregunté si había médico de guardia y me respondieron que no. Llamaron a una ambulancia que tardó 25 minutos y ahí Tacurubilla llegó sin vida. Este es un relato de la esposa de Vidal Méndez, víctima de la irresponsabilidad política. Al hospital un mediodía llega un paciente de 8 años con shock séptico. Necesita terapia de manera urgente. Se recurre al SEME, el famoso SEME que conoce la gente, que tantas veces, a veces, muchas veces no responde a las necesidades, demasiadas veces. Y el SEME informa efectivamente que no había cama disponible. Se recurre a la última instancia, la judicialización. Al mediodía llegó el paciente de 8 años para recurrir a un centro privado, teniendo la oportunidad de enviarlo a un centro que quedaba a 6 kilómetros, se lo remite a otro que estaba a 74 kilómetros. Este chico esperó muchísimo para poder conseguir una cama y falleció en el camino. Relato de Juan del Puerto González, un valiente médico que expuso un caso de muchos. Expuso el caso de un niño víctima de la irresponsabilidad política. El doctor vino junto a mí y le pregunté por mi bebé y si iba a entrar a terapia. Me dijo ojalá que no. Después le pregunté a la señora que estaba a mi lado y me dijo que la terapia no estaba funcionando. Mi hermana me avisó que iba a necesitar terapia. En ese momento me fui al baño, hice un video para que me ayuden. Yo no quería que se muera como mi otro hijo. Su hijo tuvo que venir hasta Asunción. Terminó falleciendo después de tanto tiempo sin atención. Es demasiado fuerte. Es demasiado fuerte y de verdad es demasiado fuerte. Para que después esta misma señora diga, vamos a llevar de vuelta el cuerpo de nuestro bebé. Hacía falta un sacrificio para que se ponga en condiciones un hospital. Y fue nuestro hijo. El relato de Rosy, una madre de un recién nacido víctima de la desidia política. Yo quiero saber cuántas historias más y cuántas vidas más. Y estas son las que conocemos y las que hoy son públicas. Las que hoy son públicas. Porque después, día a día, esto forma parte del paisaje. Presidente, estamos viendo la metástasis de nuestro sistema de salud, producto de años de desidia estatal y de un manoseo político, y quiero acá hacer énfasis, de un manoseo político que prioriza negocios, que prioriza marketing, que prioriza figuretismo, que prioriza cargos, que prioriza licitaciones antes que la vida de nuestra gente. Y esa es nuestra responsabilidad, colegas. Esa es la responsabilidad que tenemos acá desde este Congreso. Y la irresponsabilidad que se ha cometido también muchas veces desde este Congreso. Ya termino. Y yo le pregunto a Peña, ¿qué va a hacer? ¿Va a fingir que nada pasó y va a seguir nomás como si nada pasó? ¿Una vez más? ¿O va a seguir sosteniendo lo insostenible? ¿Va a respaldar a una ministra que está demostrando que no está a la altura? Hasta puede ser buena profesional, pero si no estás a la altura de ministra, no estás a la altura de ministra, que no tiene que ver con que seas bueno o mal médico. Porque no es lo mismo que gestionar una institución. No es lo mismo. Yo me pregunto cuánto vale una vida, cuánto vale el sufrimiento de nuestra gente. Y yo espero que la decisión que está tomando Peña o que se va a tomar o que se tome no esté motivada simplemente por ese orgullo de decir yo no quiero mostrar debilidad. Señores, no estamos para eso. No estamos para esa discusión estéril, esa discusión política estéril que no le sirve a nadie, que no le sirve a nadie. Demos una señal. Una señal, demos. Una señal, colegas. Yo no digo que se va a solucionar el problema de salud de la noche a la mañana, pero tiene que haber un plan y tenemos que tener un ministro o una ministra que tenga la capacidad y el respaldo político para hacer las reformas que se tengan que hacer y para decirle que no al político que le aprieta por un cargo, que no al político que le aprieta por alguna licitación o algún negocio. Eso es ser ministro y ministra con un respaldo político real. Alguien que pueda hacer, tomar decisiones y hacer reformas reales. Señores, basta. Basta. Elijamos, presidente. Elijamos, presidente, por lo menos prioricemos nuestro sistema de salud. La gente lo pide a gritos desde hace mucho. Desde hace mucho. No le demos más migajas o esta vida miserable que le estamos dando a nuestra gente. Y muchas decisiones se toman de acá, colegas. O muchas gestiones se hacen desde acá. Hagámonos las cosas de forma distinta. Y lo digo así, es lo más profundo de mi ser. Lo más profundo de mi ser. Vamos a, en esta pata por lo menos, llegar a una unidad de trabajo y de criterio. Y vamos a dar algo distinto. Solamente eso. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional, Joana Paola Ortega, tiene una sola palabra.
Gracias, señor presidente. Hoy retomo este espacio con una mezcla de emociones que probablemente solo quienes trajeron una vida al mundo pueden comprender. Yo hace un mes di a luz a mi primera hija, la sostuve en mis brazos, como ahora, hasta hace un ratito, con amor, con esperanza, con el anhelo de verla crecer sana y segura, y ojalá en este país. Pero hay madres que en este país no tienen ese privilegio, madres a quienes el Estado les arrebata a sus hijos por pura negligencia, por pura indolencia. Y cito, a mi hijo le sacrificaron para poner la terapia y es muy difícil. Dos niños perdí. Voy a llevar un bebé muerto en brazos, dijo destrozada Rosy Maribel Vázquez, la madre de Osman Elien Mallorquín. Osman nació el 26 de febrero y sus padres hicieron lo que cualquier padre y madre haría, buscar el mejor cuidado posible para su hijo. Acudieron al hospital de Villarrica donde apenas 6 días antes el presidente de la República, la ministra de Salud y un séquito de políticos, chupamedias probablemente, había inaugurado una terapia neonatal. ¿Pero qué pasó? Era mentira. Era una mentira más de este gobierno. No había nada funcionando, no había ambulancia, no había equipamiento, no había equipo médico para la terapia intensiva neonatal. No había nada en ese lugar. Y cuando finalmente consiguieron trasladarlo a Asunción al Hospital de Trinidad, ¿qué pasó? Fue demasiado tarde. Y ayer escuché que un médico en una entrevista dijo, no, que el bebé tenía luego complicaciones, que a lo mejor iba a fallecer. ¿Saben qué pasa, colegas? Que nunca vamos a saber si ese bebé podía haber mantenido con vida. Nunca vamos a saber, porque la asistencia del Estado no llegó a tiempo. Osman murió porque el sistema de salud en este país es una porquería. Y digámoslo como es. Es una porquería el sistema de salud. Murió porque aquí la vida de los pobres no vale nada. Porque mientras algunos se reparten privilegios, una familia más quedó mutilada. El segundo hijo que perdió esa mujer. Y el segundo hijo que perdió por falta de asistencia médica, no por otra cosa. Hoy me presento ante ustedes acá triste y avergonzada Porque este poder legislativo que está acá para hacer leyes y garantizar derechos, y claramente no lo estamos logrando. No lo estamos logrando, colegas, porque nuestra Constitución dice que la salud es un derecho fundamental. Pero Osman no tuvo ese derecho, su familia no tuvo ese derecho. Y no fue el primero, y lamentablemente no será el último si seguimos en la misma senda de hipocresía, cinismo y corrupción. No sé ustedes, pero yo no puedo sacarme de la cabeza la imagen de esa madre con un bebé envuelto en la mantita que llevó para sacarle con vida de ese hospital y le llevaba muerto envuelto en esa mantita. Muerto, y la alzaba como si fuera un bebé vivo, porque ni siquiera pudieron gestionar un cajoncito, ni siquiera pudieron gestionar un traslado. En un móvil de prensa llegó a ser enterrado ese bebé con su familia. Es una vergüenza. No hay derecho a verla a una madre sufrir así con su hijo. Y nos toca preguntarnos con seriedad y con urgencia, colegas, ¿qué vamos a hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Si la colega Rocío Vallejo acaba de denunciar que volvió a ocurrir, volvió a morir un bebé. Porque la muerte de Osman no es un accidente, no, 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 es un crimen y tiene responsables. Porque la muerte de Osman, porque no basta con la muerte de Osman y con la destitución de algún que otro director que probablemente, y estoy segura, porque estoy segura que los directores habrán avisado que esa terapia neonatal no estaba. No tengo pruebas y no tengo dudas. Pero algunos se quisieron hacer de los churritos haciendo una linda inauguración. Encima los directores están pagando los pecados ajenos. Así que no, no basta con lo que vimos hasta ahora. Y si no basta, yo quiero, exijo respuestas de María Teresa Barán y del presidente de la República. Ellos son los que tienen que venir a dar respuestas porque ellos son los que estaban estirando la cintita el día de la inauguración, posando churritos para una foto y para los noticieros. Ellos son los responsables. Y yo quiero y exijo que den la cara. La ministra tiene que dar la cara. Ella es la responsable principal de la muerte de ese bebé. Es la responsable. Y yo no tengo miedo de decir, y no tengo miedo de decirle a la cara también, si es que se anima a venir a poner la cara acá. Porque la justicia tiene que actuar y tiene que sancionar a los responsables de esta negligencia criminal. No nos quedemos solo en la denuncia, colegas. Exijamos acción. Es urgente garantizar que la salud sea una prioridad real, no discursitos de cuando estamos en campaña. Es urgente que cada hospital tenga los insumos, los equipos, el personal necesario. Es urgente que haya transparencia en la asignación de recursos y sobre todo es urgente que se dejen de hacer de los churros y dejen de jugar con la vida de los paraguayos, el presidente de la República y su ministra de Salud. Recién escuchaba a una médica del Ministerio de Salud decir que de 107 camas de UTI neonatal a nivel país, solo funcionan el 50 al 60%. Vamos a darnos por enterado de estas cifras, colega. Están cerradas parcialmente la UTI neonatal del Hospital de Barrio Obrero hace 6 meses y en Itagua hace 1 año 8 meses no hay terapia neonatal. 50 a 60% a nivel país porque falta equipo, falta monitores, falta respiradores, falta saturómetros. En el Hospital de San Pablo, 14 respiradores no funcionan. ¿Cuánto es lo que va a esperar este gobierno? ¿A quién es lo que le va a echar la culpa? ¿A quién le va a echar la culpa? Impresionante es. Y el Ministerio de Salud no contempla reparación de equipos. En cada cupé funcionan 2 camas de 6. Los jefes de servicio ya se reunieron con los directores correspondientes y no hay respuesta. Y ahora, hoy temprano en Edelira, una mujer dio a luz en el patio de un puesto de salud en el kilómetro 49. Porque dice que el consultorio todavía no había abierto, ellos no tienen hospital en la zona, se tienen que ir hasta Tomás Romero Pereira y la atención médica como inicia a las 7 de la mañana con ayuda de vecinos y de familiares tuvo en el patio esa mujer su bebé. Gracias a Dios, la mujer y su bebé están bien. Y anoche cayó el techo del Hospital de Salud de Yaguarón, hoy llegaron para abrir el centro de salud, el puesto de salud y se encontraron con el techo desplomado. Colegas, el acceso a la salud y la educación no pueden seguir siendo negociables porque se está cobrando vidas. No podemos seguir viendo madres que entierren a sus hijos porque el Estado le falló. No podemos seguir permitiendo que la pobreza sea una condena de muerte. No puede ser. Y no puedo creer que no nos conmueva y no nos interpele. Porque muchos de nosotros venimos de familias pobres y humildes que han sido usuarios del sistema de salud. Mi abuela sigue siendo usuaria del sistema de salud pública, mi tío, mi primo, todo, mi hermano. O sea, ¿cuánto tiempo más? Y vamos a esperar que sea uno de nuestros familiares y ahí nos vamos a espantar. Nos toca decidir hoy de qué lado estamos. Yo como madre, como legisladora, pero sobre todo como paraguaya, elijo estar del lado de quienes exigen justicia y no, no me voy a callar. Y quiero que venga la ministra a dar la cara. No me voy a callar hasta que en este país nacer y vivir no dependa del bolsillo de una familia. Gracias, presidente.
A usted, estimada diputada. Diputado Nacional Guillermo Rodríguez tiene una sola palabra.
Muy buenos días, presidente. Muy buenos días, distinguidos colegas. Que sea un gran periodo 2025 que inicia para todos nosotros. En este estadio, presidente, por supuesto que también quiero mostrar mi preocupación en relación a todo lo que va pasando y va ocurriendo en nuestro país. Me preocupa principalmente el presidente Peña, que en este punto nadie sabe realmente dónde está. Me atrevo a decir que ni siquiera se encuentra en la República del Paraguay, muy probablemente está fuera de la órbita, completamente desconectado de la realidad social, completamente desconectado de la realidad política, de lo que viene ocurriendo en sus narices. Pero más allá de eso me preocupa su actuar, porque esto en la medicina se conoce por estos rasgos propios de un sociópata o de un psicópata que no siente remordimiento alguno, ningún sentido de responsabilidad, ninguna culpa por lo que ocurre en nuestro país. Y yo le pregunto, colega, ¿vamos a plaguearnos? Claro que nos vamos a plaguear, porque si no nos plagueamos, si no nos indignamos, si somos indiferentes y no nos duele lo que ocurrió en la ciudad de Villarrica, que se hizo una puesta en escena que se montó, como muchas otras veces, valga la redundancia, una unidad de terapia intensiva que no está operativa, que terminó costándole la vida a un pequeño recién nacido. Eso es algo que debería revolcarnos a todos nosotros, debería generarnos náuseas, vómitos. ¿Cuánto es lo suficiente para empezar a escandalizarnos? ¿Qué otro suceso tiene que darse trágico para nosotros decir ahora es suficiente? ¿Cuántos hospitales? ¿Tiene que quemarse un hospital? ¿Tiene que incendiarse el hospital pediátrico? ¿Tiene que derrumbarse el Hospital Nacional de Itagua? ¿Qué tiene que pasar para que nosotros decretemos que la salud pública en Paraguay es una tragedia hoy? Es una tragedia hoy tener que ser asistido en un hospital público de nuestro país. Y esta es una denuncia de hoy, yo pregunto. El año pasado nos cansamos de este curul de denunciar cuánto atropello a nuestros ciudadanos existan. O nos olvidamos que en un puesto de salud en Itacurú un día a las 12 del mediodía lo tenían hidratando a un niño de 4 años a la intemperie. Esas cosas no se ve, pero ni en Kinshasa, no se ve ni en Etiopía, ni en Uganda, ni en Costa de Marfil, ni en los países más subdesarrollados de la África subsahariana. No se ve lo que se ve en este país en materia de salud pública. Sala técnica, 10 segunditos, una foto, por favor. O nos denunciamos a esta señora de 70 años que falleció en el Hospital Regional de Ciudad del Este, sin una vía, sin un suero, sin estar siquiera en una cama. Y los sucesos se van a seguir dando porque no existe la más mínima voluntad de realmente cambiar algo. La ministra es la única responsable de lo que hoy está pasando y tiene que venir a este Congreso a dar la cara. Esto es culpa de la politización de la salud pública, donde una ministra o un ministro no se ocupa de las grandes suficiencias a la técnica, no se ocupa de las grandes falencias de abastecer nuestros hospitales. Esto es el Hospital Regional de Ciudad del Este en estos momentos. Yo le estoy como un oráculo contando lo que va a pasar en muy poco tiempo. Esto es una tragedia sanitaria porque esto que hoy se está viviendo no se vivió ni en lo más duro de la pandemia. Hoy no hay lugar para un paciente que se haya descompensado, para un paciente que haya sufrido un ACV, para quien haya sufrido un infarto, un politraumatizado, un obrero accidentado. Hoy no hay lugar. Todas las camas del Hospital Regional de Ciudad del Este están al tope. ¿Por qué? Porque se necesitan hacer grandes y profundos cambios. La politización de la salud pública, señores, que una ministra tenga como principal, suficientes a la técnica, que una ministra tenga como principal trabajo gestionar los cupos, las direcciones, los cargos de todos los correligionarios, lastimosamente jamás se va a poder abocar de lleno a lo que tiene que hacer, que es satisfacer las demandas de la salud pública. Si el trabajo del ministro o de la ministra solamente va a ser el cuoteo político, asignar y lidiar entre las disputas territoriales que existen en cada departamento, entre los líderes o los grandes manguruyus de la política, vamos a terminar así, con esas falencias. Y por último, señores, creo que muchos de los colegas este año, principalmente los integrantes de la bancada mayoritaria, tienen que de alguna manera curar ciertos traumas, tienen que visitar al psicólogo. Hace 18 meses que están siendo gobierno, que terminó el gobierno de Mario Abdo Benítez. Ese es un trauma que tienen que superar. Les pudo haber dolido, les pudo haber costado, pero hoy el presidente Peña no tiene que vencer a Marito, tiene que vencer las necesidades de la República del Paraguay. Marito tiene que ser un episodio superado de su vida política y para eso tiene que hacer terapia. Estimados colegas, eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional, Jatar Fernández tiene una sola palabra.
Nuevamente, buen día, compañeros. Quiero decirle nomás que le estamos dando $280 millones anuales a una sola familia. Ah, ya no se llama más ahora Come Par, se llama Para Comer, se llama. Me parece verdaderamente una vergüenza que nosotros seamos 6 millones de habitantes nomás y ponerle en el máximo de los casos que sean 3 millones de niños y a una sola familia se le esté enriqueciendo con $280 millones. ¿A ustedes qué les parece? No, yo sé que hay algunos acá que no saben ni la cifra decir en guaraníes de lo que eso significa. No van a poder leer la cifra en guaraníes. ¿Ustedes pues, se dan cuenta de lo que estamos haciendo con el dinero? Y le estamos dando a una sola familia que ya tiene luego dinero, para que tenga dinero hasta el año 2500. A lo mejor ni llegamos hasta ahí. Pero déjense de joder. Tenemos que hacer algo con este tema. Tenemos que hacer algo con este tema. No puede ser que esa empresa tenga $280 millones al año. ¿Ustedes se dan cuenta la cantidad de dinero que eso es? Yo quiero saber cuánto cuesta cada plato de comida. Porque como dijo mi colega Rubín, picaña con arroz que su tienen que comer, carajo. Y abundante mandioca para llenarse, como decía la abuela. Come con pan, mi hijo, para llenarte. ¿Verdad, Rubén? Disculpame que te mencione, Rubén, pero me parece acertado nomás lo que dijiste. Y con ese dinero, yo en mi casa con ese dinero voy a cocinar todo el día. Yo luego cocino en mi casa, para decirle, contarle. Con eso me voy a ir a cocinar a un colegio. Rubén, vamos a hacer el desafío juntos. Vamos a un colegio y cocinamos para todos los niños comida de primera para ver cuánto gastamos. ¿Está? Eso es lo próximo que vamos a hacer. Déjense de joder, boludo. Estamos rifando la plata de la gente. La gente está... Presidente, querido presidente y amigo mío Santiago Peña. El Paraguay está por tener otro marzo paraguayo porque no está poniendo las cosas en su lugar. Está a punto de tener otro marzo paraguayo. Y vamos a tener otro adulaque como nosotros porque yo fui joven del marzo paraguayo. Y yo le puse allá a González Macchi para que sea una vergüenza después. Una vergüenza para que en ese momento era mi partido, carajo. El Partido Colorado. Y hasta hoy estamos sufriendo el Partido Colorado, la vergüenza de lo que pasó. Entonces hoy no podemos más permitir. Si viene el 3x Cruzada Nacional, mi corazón es colorado. Y no voy a permitir que destruyan ese partido que tiene tanta tradición. Y que todo el mundo permite que se diga que es una tradición para robar y no una tradición para hacer el bien para el pueblo paraguayo. Entonces, mi querido colega Rubén Rubín, yo soy de Cruzada, vos sos liberal. Necesitamos un colorado para que se vaya con nosotros a la escuela. Para que digamos que somos paraguayos y que no somos país. Entonces, vamos juntos, vamos a mirar cuánto cuesta cocinar. A ver cuánta guita lo que están llevando esto. Sí, voy a pegar, colega, a la mesa cuando tengo ganas. Puedo pegar. Porque no me gusta ese robo de la plata de la gente. Un año y medio hemos esperado, presidente, para que te ponga la pila. Póngase el pantalón, por favor, y ordene la casa, que necesitamos los paraguayos de usted. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Hemos culminado el listado oradorio habilitado por el reglamento, por lo cual solicito al pleno autorización para dar continuidad con todos los colegas que se han inscrito. No habiendo oposición, damos continuidad al listado orador inscriptos. Tiene la palabra el diputado nacional Rubén Rubín.
Gracias, presidente. Vos sabés que yo hasta prefiero que el presidente Peña no esté en el país, porque ya no puedo más ver su sonrisa, Xera. Esa sonrisa falsa me tiene podrido. No entiendo si es sarcasmo, pues, nene. El Dios se ríe de nosotros, del pueblo paraguayo. Eso debe ser porque no entiendo. No entiendo su cara y... No quiero ser grosero, Xera. Pero no puedo más ver la cara del presidente. Es impresionante. No entiendo qué tiene que pasar, presi. Peña, no entiendo qué tiene que pasar para que vos reacciones. ¿Cuántos paraguayos tienen que morir? No estamos hablando acá de una ruta que se hizo mal, una sobrefacturación, un tráfico de influencia. Están muriendo paraguayos. Y te chupa un huevo. Esa es la verdad. Te chupa un huevo. A las 12 supuestamente hay una conferencia de prensa del presidente, se juntó con la ministra. Ya sé todo lo que va a decir. Tiene mi absoluto respaldo, bla, 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 bla. Paraguay tiene la moneda más estable de la región. Crecemos de manera sostenida hace años. ¿Jopey? No tenemos inflación, tenemos bajos impuestos. ¿Jopey? ¿Dónde está el capital? Y todos sabemos por qué no viene el capital. Porque el capital no es boludo. El capital sabe qué tipo de país somos. Y hay dos comunes denominadores. No importa si vos analizás la constitución, la democracia, o si vos analizás el capitalismo, la economía. Todos te dicen que lo más importante es el capital humano. La economía te dice lo mismo. La democracia te dice lo mismo. Los ciudadanos son los más importantes. Y el presidente habla este idioma, wa'u, económico. Lo más importante es el capital humano. Y nosotros no estamos cuidando el capital humano. El presidente habla de despertar un gigante. El despertar de un gigante, te dice el presidente. Pero jamás nosotros vamos a despertar si no ponemos a la gente primero. Yo no entiendo, ¿qué prefiere el presidente? ¿Un buen Excel antes que salvar la vida de los paraguayos? Con eso basta, con un buen análisis macro. Con eso basta. 18 mil millones de dólares el presupuesto general de la nación. Tenemos la plata para ser un país digno. Tenemos la plata para tener salud. Tenemos la plata para tener educación. Pero es una decisión política no tener salud, no tener educación. Es una decisión política. Es una decisión política inaugurar una terapia intensiva sin que esté listo. No, pero estaba casi listo, van a decir. Y sí, claro, casi listo. No estaba listo. ¿A quién se le ocurre inaugurar una terapia que no esté listo? Te digo más, presidente, y atención, porque yo creo que te están saboteando, presidente. ¿A quién se le ocurre de tu equipo, por favor, ya sé que no le vas a echar, pero a quién se le ocurre, por ejemplo, que vos te vayas a un colegio en Yaguarón, creo que fue, y llevar un generador? Yo no sé cómo vos mismo no le echás a esa gente. ¿Sabes por qué? Porque te dejan como un apático, presidente. O sea, vos te vas con aire acondicionado, probás tu comidita, esa de hambre cero, después te levantás y se lleva el generador otra vez detrás tuyo. A vos, Pío, no te calienta eso, presidente. Vos no preguntás quién fue el pelotudo que se le ocurrió traer un generador solamente cuando yo esté. ¿Por qué no te vas a sudar con los niños, presidente? Y comer sudado así como ellos estudian en las aulas. Presidente, en las últimas 24 horas, se cayó el techo de un hospital y nuevamente falleció un bebé cuando la madre estaba en trabajo de parto. Y les pongo la firma, ahora a las 12 el presidente va a salir a decir que está todo bien, que tiene su respaldo la ministra y acá no pasa nada. A mí no me interesa que seamos pocos. Si el presidente no reacciona, yo no voy a pedir el juicio político de María Teresa Barán. Voy a pedir el juicio político de Santiago Peña. Y no me importa cuántos somos. Va a ser una postura personal conmigo y con la gente. Y los que me acompañan. Pero si vos no reaccionás, presidente, vos te tenés que ir.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Miguel Martínez tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Presidente, se cueraila populismo de vergonzado, toamos coño. Pero con todo eso, por lo menos se antende haisha, jañandu haisha, a compartita penendie, principalmente con el pueblo paraguayo. Problema del Paraguay, pero ñacame oña, da ahí jugaré. Apea a el señor presidente la pobreza extrema en el Paraguay. Jamba, ere upeo ye sucede la irresponsabilidad nuestra Señor presidente, deuda externa, 18 mil millones. Ne ira una sepe mitaja ñande, ña empobrece mayajao. Ese es el problema del Paraguay. La falta de oportunidad de tener un trabajo digno como paraguayo y como humano, porque el humano es el único ser viviente que es libre de decidir qué hacer. Por lo tanto, todos somos liberales, sin excepción alguna, a diferencia de los animales instintivos. Usted, el señor presidente, ha reclamado con situación extrema. Oño Emma Curí, APC colega Rocío, pero se hay cuase, va e payayapo. Guatamina, presidente, ya pagabeta 10 años deuda, por no ya ye cobrar, jaupeañan de cobrar yeuta, 600 millones de dólares, coanga bono y catuanguacha, solamente ye pagape, calecita ya ya pues, no, bicicleteada. Ñande ya agarrango de estúpido, cuaco presidente Paraguay peyaguerecua. Itaipú binacional, que es la salvación del Paraguay. Ahora, si hacemos un buen renegociación, gracias, UPEA. Gracias, UPEA. Va, gracias, Ipurú, Itaipú. Con Lucho Zacarías y todos los planilleros que están teniendo ahora ahí, es hambre cero. Hambre cero, ¿a quién le beneficia? A ustedes, porque el Paraguay necesita un Paraguay decente y que tenga la oportunidad, no necesita hacerle comer a su hijo, necesita liberarse de ustedes. Y nosotros los libertarios lo vamos a hacer. Entonces, señor presidente, la corrupción, va a ir con la corrupción, la incombustible, el partido estatista, el partido del Estado, el partido colorado, peaja es la incombustible. Llámese de oposición Guaú o oposición Añetete, está todo enchufado para joderle, para estafarle al pueblo paraguayo. Haceja esta PM con APE, de cara descubierta, ñande jaixaite, anipe y moana ñe ecuaila castellano, añe ecuala castellano. Pero ñande paraguayo, ñañe aña ñontende, jaupea de ayapota, amigo opositón, ñañe entende pata y canea, o haya yo, ya yo tolera pata, por lo menos ya se chamba, epa y co, la oposición o ganar y de la poder. Pobreza infantil, presidente. Es extremo esta situación. Guatamina co último. Narcopolítico. Maico apelan, pepico peimo añandeña y me a salvo narcopolítico, ave. Getango y lo mitaco, ave. Co ñandeña y me jame. Jamba, era renunciar a Arévalo, porque cuye oye jugo un aranja su pela Lalo, pe. Pepe, bueno, a Lalo, o más no, porque van a fiscal cuerando, televisáis. Eso fue una ejecución estratoso de las mafias, de las narcopolíticas. Pues no, y más vea, oye. Oye, eso nera. Oye, embojaba al agua. Up de perno presidente. Ah, está como hija uguaya canga. Emboreaja y cuamamba. Epan de la pena. Ejota de acompañaña de la logo, bebé. Dai porigo, putan de upepe. Ja, upe lo mitad. A pesar de mi nanga oye desquende. Dai porigo. O manosea lo mitad. Dai porigo, manosea. Ja, upe va a oír para más. Gracias, señor presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Mauricio Espínola.
Gracias, presidente. Para descontracturar un poco al Poder Ejecutivo, Quisiera hacer, en primer lugar, tomar la palabra para hacer una pequeña rendición de cuentas, porque siempre es importante la rendición de cuentas para los compromisos que asumimos. Yo he asumido un compromiso de todos los meses donar, y esta vez elegí la Escuela República Argentina, presidente. Lo cual provocó un gran enojo al intendente de Asunción, ya que nos tiene acostumbrados con su vocabulario no apto al lord mayor de la comuna de Asunción, un vocabulario grosero. Pero en este caso se dio el viernes, al inicio del feriado largo, y claramente para el intendente de Asunción el feriado largo empezó muy temprano. Por lo que pido a Sala Técnica, por favor, si puede pasar un video que le había enviado.
Viendo algunas historias que están alzando algunos políticos, y acabo de ver un reel que alzó el diputado Mauricio Espínola llevando aire acondicionado a una escuela de Asunción y se quejaba del estado calamitoso en que estaba esa escuela. Solamente te quiero decir, diputado Mauricio Espínola, andate a la puta. Cuando manejaron el país por 5 años, no hicieron un carajo por las escuelas de Asunción, y ahora el muerto se asusta del degollado. Deja de ser populista, Mauricio Espínola. Siendo ministro secretario del presidente, estando a su lado 5 años, te hubieras preocupado, y no solamente preocupado, sino ocupado de estas escuelas, para que hoy en día no estén así. Andate a la puta.
Gracias. Bueno, ¿cómo te respondo, Nenecho? Vos me decís que me vaya a la puta, ¿y dónde yo te voy a mandar a vos? Mirá lo que es tu gestión. Y quiero que atiendan un dato importante. Nenecho Rodríguez llamó a licitación para equipar y enviar a 22 instituciones educativas de Asunción pupitres. Y atención a este dato, utilizó el remanente del Fonacide del 2018 para una licitación del 2024 que hasta el día de hoy todavía no fueron enviados estos elementos o estos pupitres escolares, presidente. La explicación que dio la municipalidad es que se necesita la aprobación de la Junta Municipal de una ampliación presupuestaria. Todo esto puede ser normal dentro del manejo financiero de la administración pública si no consideramos que las clases comienzan en febrero, presidente. Y acá hago la siguiente pregunta a la ciudadanía, a Asunción, a la capital. ¿Acaso este es un nuevo problema financiero? ¿Qué hiciste con esa plata, Nenecho? ¿Acaso tenemos que preguntarte de vuelta dónde está la plata? Y pido a Sala Técnica que pase algunas imágenes de algún grupo de jóvenes que salen a arreglar escuelas, bacheando. Acá atrás está Samuel, presidente de dicho grupo. Esta escuela no está en el listado de licitación de que lanzaste, Nenecho, y tampoco de las otras 18 escuelas que querías lanzar la licitación. La licitación 45.450.430. A este ritmo seguramente vamos a llegar en el 2026 y vos te enojás y me decís que me vaya la puta porque uno se va a ayudar a una institución que ni siquiera tenías la intención de ayudar a hijos de familia humilde, y encima que su escuela se cae a pedazos, la Escuela República Argentina, y ojalá que después de esta intervención no le pase nada a la directora de la escuela, porque están acostumbrados a usar chivos expiatorios tanto en el Ejecutivo como seguramente esta práctica se va a trasladar a la Municipalidad de Asunción. Vos me decís, Nenecho, que me vaya la puta. Y mirá, siempre contigo, Nenecho, es un problema de plata. Primero los 500 mil millones, Después los detergentes de oro, ahora 220 mil millones que no sabemos si están y si están no se utilizaron en el momento correcto. Siempre para vos es un problema la transparencia y rendición de cuentas y se tiene que llegar hasta el punto de que un juez tenga que ordenarte para que entregue información pública, entregar la información pública de manera parcial, alegando confidencialidad para que se oculte todo aquello que no querés que se vean en hecho. Entonces yo soy el que se tiene que ir a la puta. ¿Y vos dónde te podés ir, Nenecho? ¿Dónde vos te tenés que ir ahora cuando te despiertes del feriado largo? Ojalá salga, cuando te recupere del feriado largo, ojalá salga y le responda a toda la ciudadanía que hoy endeudaste por dos periodos más a la Intendencia de Asunción. Y esto con Dani Centurión, disculpe que lo mencione, vamos a tener que entrar a solucionar en la Municipalidad de Asunción. Nenecho, cuando te despierte del fin de semana largo y te recupere, ojalá que le responda a la ciudadanía dónde está la plata. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Freddy Franco.
Muy buenos días, colegas. Buenos días a todos los seguidores que están siguiendo esta sesión. Hoy nuestra primera sesión, en esta primera sesión pasaron tantas cosas desde el último día, desde diciembre, que realmente nos quitan las esperanzas. Países que fueron bombardeados, países que sufrieron catástrofes naturales, pudieron levantarse, pero nosotros parece que estamos todavía dormidos. Y me preocupa mucho esta situación. Porque si hablamos de la denuncia de la directora sobre el proyecto de Hambre Cero, quiero recordarle que el artículo 138 de la Ley General de Educación habla de que es responsabilidad de cada director las tareas de salvaguardar a las criaturas dentro de las instituciones. El artículo 5 del Código de la Niñez, la obligación de denunciar. ¿Acaso si le pasa algo a la criatura, el docente, la directora, no tienen esa responsabilidad de acercar la denuncia? Y hago extensiva la apertura de las puertas de mi despacho para todos aquellos directores que se sienten perseguidos por el Ministerio de Educación a la hora de denunciar en un tema tan importante como es la alimentación de nuestros hijos, de tus hijos, para que se acerquen entonces a nosotros los parlamentarios y nosotros podamos hacerlo. Lo que queremos es de que se pueda transparentar y pueda mejorar el proyecto. No hubo una sola denuncia, hubo 75 denuncias en diferentes puntos del país. Y el presidente de la República, lo voy a decir por segunda vez, cagón, no es capaz de tomar el toro por las astas. El tema de los baches, Ministerio de Obras Públicas, ¿quién va a ser el responsable? ¿Va a ser la UOC? ¿Va a ser el director de Caminos Vecinales? ¿Quién le va a devolver la vida a aquellos padres de aquella criatura fallecida? ¿O va a quedar como si fuera que fue un designio de Dios, que fue culpa de Dios de que esa criatura murió a causa de un bache en el año 2025? ¿Y si era nuestro hijo? ¿O se iba a tomar en serio solamente si era el hijo de un diputado o el hijo de un senador? El tema de los chats, el tema del jurado enjuiciamiento, lamentable actuación del presidente de la República, Santiago Peña. Hizo una conferencia de prensa donde no dijo absolutamente nada. Cuando se le salvó a la jueza por liberar a esos narcos, 5 votos por unanimidad, se trató ese tema. ¿Por qué no le reemplaza a su representante como el Ejecutivo? ¿O acaso nosotros tenemos la confianza en este jurado de enjuiciamiento? A lo mejor se va a cambiar un representante que es la Cámara de Diputados, y valoro el gesto de los colegas. Y el resto, la Cámara de Senadores, el presidente de la República, sin mencionar a la Corte Suprema, porque no tenemos que interferir políticamente desde este escaño en las decisiones de la Cámara, en las decisiones del jurado de enjuiciamiento de sus representantes. Atiendan un poco el error garrafal, la burla que comete el presidente de la República al confundir nada más y nada menos que 100.000 cargos nuevos creados, 100.000 nuevos puestos de trabajo creados con ocupación temporal. Significa changa, muchacho. Significa que te contrato para allá a pintar, te contrato para allá a podarme un árbol, te contrato para una ama de casa, te contrato como si fuera una changuita que te puede durar 2-3 días, al día siguiente te quedas sin nada. ¿Dónde están esos 100.000 nuevos puestos de trabajo? Presidente de la República, se está terminando la paciencia del pueblo. Se viene otro marzo, ojalá que no sea un marzo de muerte, sino que sea un marzo de manifestaciones, de reclamo, de gritar fuerte que queremos un mejor Paraguay. El señor Santiago Peña se presentó como una persona idónea para el cargo, como una persona con experiencia habiendo sido exministro de Hacienda. Por Dios, no es cura como el señor Lugo, no es médico, no es ingeniero, es economista y no tiene la visión que necesita hoy una persona encargada de llevar los destinos de nuestra querida República del Paraguay. Yo lamento profundamente, presidente, a lo mejor tenés que cambiar a tus asesores, a lo mejor tenés que dar un cambio de timón fuerte, porque no estás como director técnico de la selección paraguaya, que con mucho ímpetu cambió la forma de ver de todos sus jugadores. Acá el problema sos vos, y acá el problema es que le dedicás mucho tiempo a salir de la República del Paraguay a tratar de recibir inversores que no te van a venir. Así como están las cosas, un inversionista va a mirar los medios de comunicación, va a venir a hacer un recorrido por la República del Paraguay y va a entender que tenemos problemas tan infantiles de primer grado que no somos capaces de solucionar. Me da pena, presidente, y quiero tratar de entender los baches, quiénes son los culpables. Círculo de médico le orienta o le pide a sus demás colegas de que no ocupen esos cargos fusibles. Realiza un sumario a la directora por querer hacer una denuncia. Pudo haber fallado la directora, puede ser que no, pero no es la forma de querer acallar en un estado democrático. Al juez legal se le empieza una investigación. Bueno, yo creo que la esperanza es lo que nos mueve como humanos. El sueño a querer alcanzar un mejor país es lo que nos mueve como paraguayos, pero en este momento, en este lugar, las garantías de poder expresarnos libremente están muy lejos si queremos acallar las voces de toda esta gente que está queriendo cambiar y mejorar nuestra querida República de Paraguay. Lamento, presidente, tu accionar, y lamento la forma que estás llevando estos 2 años de gobierno que tenés y estos últimos 3, en donde el último año prácticamente date por perdido, porque vas a perder. A partir del último año nadie te va a hacer caso. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Roberto González.
Muchas gracias, señor presidente. Mi saludo a todos los colegas. Igual saludo para quienes nos siguen por diferentes medios. Decía el colega Miguel Martínez, hablando en guaraní, se añecuaila castellano, vejei. Checa tu añe puente y ve la guaraní, ve la castellano, se mo problema. Y Miguel, entonces upeawi añe esta guaraní tepe, porque coape probablemente la ceja ea no ñejendu se mo aiboí en mayoría. Ha probablemente la icatua o hendú con gusto ya es upe tapisa o caragua. Tapizao Caraguá, presidente, ojechaba cuera moite, va esa pa oye pucá, va esa pa oye jugá, moría jun necesidades. Tapizá campesino, raú, membú, ojoa escuela, pe, ya jechapa do huerajay, hi upiramí y yurupe. y por la ineficiencia, por la corrupción, por la codicia de quienes administran la cosa pública, lamentablemente, oye, ukakureembi ulañanemita, cuera. Probablemente, coseja eajina, he iba era todos los diputados de todos los departamentos del país, porque daja ahí solamente Cordillera Peni Central, pe. Daja ahí solamente Caacupepe ni Roque Alonso, pe. La Curembi, Uoye Ucaco y la Mitame. Pero Coape, Getabela, diputados a diputada, o Quiriníbana, a pesar de que Jací supecuera ABI, se Jací Jaisa, ñanemita cuera, pero Uoye Ucaco Rembi. Ahora, y pues, es si lo mitamos, se dan una foto, pe. Gobernador, diputado, senador, sirviendo primer plato de comida. Figuretismo total. El diputado, el parlamentario, tiene que estar para denunciar hechos irregulares y más aún hechos criminales, como lo que acabamos de ver recientemente. Cordillera, esta PTI muestran de, ni que oye ese angata ahí, porque ahorita hay 357 escuelas de ahí quejas a PTI en una hora, pero el discurso del acomodado, pero fatalista, pero agorero, no, un plato hoy va a ir, usted añañe, pero la añañe función de representante del pueblo. Hace departamento, pe, colegio 8 de diciembre de Caacupebe, la tembi ujo ñemo inge baño belonita. Baño bel. Y neroja upewi o no hei kwa hijo ukase la mitame. Hao reacciona padre y madre de familia. Japea sea yo a denunciaco a becopo y jarebepe. Jaco ministro de acción social arruinado y te así ya huerecoa. Ango la presidente en Baracasa o no hea y yibay. Cururusa tipo y sabe o no sea la cargo y por inútil. Por inútil. Y probablemente por corrupto. Te oigo que hay bolsillo y no sea la hambre cero. Busque insignia del gobierno. No, la plata del pueblo. Ni hay me obligado ni a administrar por nada. Y ahí no tema salure. Porque se ganan bata la tiempo, hace esa ahí la técnica de ver. Pero bueno, y ahí Pucuma con asunto. Escuela Jorge Rubén Peña de Alto Paraná. Oye, weajá, una semana antes la tembi u, anda y poila electrodoméstico, oñe ñonga tu janma, oñe punuón a la clase y tu yupá. Anda y poima, bebé. Ahí pues oye playaba, los representantes de Alto Paraná, pellestibirón a lo mitad. Si no, unos cuantos vieron de Iñemo a la oye playaba. A pedir por ambas. Apota otra cosa, figuretismo. Oye, ya pues te inauguración con el Oviedo, pe marito en Villapocué, por ahí te así, a ojo y coba y para parlamentario, que amaba para hacer fotos de jamás, no sé. Allí pango y triste la naña entendeo la ñanera en Viapó como parlamentario. Pero tenía guapo y oí la ministra y pa' un a otro a todo guapo y ceja, entonces no sé la foto. Apea la Paraguay y millareco a lo mita. Entonces, hace y mil ese tema y porque era notada que hubo tropara y ñan de ya, ñan mondá o ya po a upepe. Pero tenía llamado de licitación por excepción con Angaitepe no majei la producto tres veces más, oye, ya por la adenda, oye, en Bopuku, jangma, quiere decir que andas a ella, había sido la de urgencia, ¿ra? Sinvergüenza, arande, oye, ya por llegarla por excepción. Entonces, cinco minutos de areco, presidente, antes de sencirirlo, mitad, allí dejamos con asunto y un llamado. Gobernadores, diputados, ya ni aña defender, ya ni me acuerda, a nivel de caso de que hay, cure de mitad. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Pedrito Gómez.
Gracias, presidente. Bueno, muy buenos. Buenos días a todos los colegas. Creo, presidente, que esta situación donde que fue viral un poco lastimosamente con respecto a al niño, a la niña que falleció en estos días, es una situación que se repite siempre. Que se repite siempre donde la gente busca una cama de terapia intensiva y muchas veces acuden a los políticos. Y siempre digo y vengo repitiendo en un discurso que sueño con que este país realmente no necesite de que un concejal, un intendente, un parlamentario tenga que estar buscando una cama de terapia intensiva para un paciente. Porque eso es una obligación del Estado de realmente proveer esa posibilidad de que un paciente tenga un acceso digno a la salud. Y mucho más cuando hablamos de niños. Yo me pongo en el lugar de esa familia al sentirse impotente, presidente, de no haber podido salvar la vida de su hija. Pongo el lugar como padre de que realmente esa impotencia de no acceder a una salud pública de calidad, de tener que depender de cosas totalmente externas para que esto funcione. Y esto no lo hago como siempre digo, en un ánimo de solamente criticar, sino que realmente esto ya no puede seguir así, presidente. La salud pública tiene que ser una causa de Estado. Necesita una reforma urgente. No pueden seguir muriendo niños ni personas buscando una cama de terapia intensiva, y eso pasa todos los días. Esta vez se hizo viral, pero en realidad pasa todos los días. La semana pasada fallecía un amigo mío buscando una cama de terapia intensiva, donde me preguntaban a mí dónde podemos llevarle. Yo le decía, yo soy opositor, muchas veces me cierran las puertas. Y sueño con que cada una de esas personas que buscan un acceso a una cama de terapia intensiva tengan esa posibilidad. Tengan esa posibilidad de ser atendidos, tengan esa posibilidad de que realmente sus problemas se solucionen y la salud pública funcione. Que por sobre todo estoy seguro de que todos queremos acá eso. A la ministra de Salud le hemos dado todo lo necesario para que eso sea así y hasta hoy no existen esos resultados. No tengo nada personal contra la ministra, pero la salud pública debe funcionar. Eso no es una cuestión de quién esté al frente. Puede ser cualquiera de nosotros, pero si no funciona nuestra gestión, entonces tenemos que dar un paso al costado. Hay que recortar los gastos superfluos del Ministerio de Salud, que nos falte más algodón, que nos falte jeringa, porque esa también es otra realidad de la que no podemos estar exentos, de que tiene que ser un problema que debemos solucionarlo todos juntos como causa de Estado. No puede seguir faltando jeringa, no puede seguir faltando algodón, no puede ser que sea mucho más negocio de farmacia y de centro de estudios alrededor de los hospitales. Salgan a recorrer en sus distritos. Cantidad de farmacias, de centros de estudios. Al final se vuelve un negocio y no debería de ser así. Esto tiene que ser una causa que nos una a todos. Esto es una causa de Estado. Presidente Santiago Peña no le tiene que temblar el pulso para destituir a lo que tenga que destituir, pero no puede seguir pasando esto, presidente. Realmente. Nada más que agregar. Señor presidente, muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Pereira.
Señor presidente, muy buenos días. Muy buenos días a todos los colegas. Iniciamos un nuevo año legislativo. Señor presidente, hay una frase célebre en la cual menciona que a un perro muerto no se le patea. Y hoy me toca hacer mención a un ex diputado conocido como diputado diarrea en pandemia. Asesor de algunos políticos de la ANR en el departamento de Itapúa, que funge de investigador del grupo Nación Media. Hoy luego de una explicación pública donde el señor gobernador y el secretario departamental de salud de la gobernación de Itapúa explicaron claramente, cayeron todas las mentiras, demostrando la desastrosa situación de la gestión del Estado en materias de salud, ya que realizando las comparaciones de los mismos equipamientos cuestionados por este exdiputado, la gobernación de Itapúa ha adquirido más barato que la gestión del Estado paraguayo en los últimos 5 años. La mafia de la salud pública molesta por la compra de equipamientos que van a beneficiar a los más humildes, porque se quedan sin sus negocios jugosos, siempre aprovechándose de la falta de equipamientos e insumos en el sector público para llevarlos al sector privado. La persecución política, si lo quieren hacer esta gente, lo tienen que hacer con la verdad y con inteligencia, y no con falacias, porque eso tiene un efecto contrario, porque a nosotros nos fortalece aún muchísimo más cada mentira que inventan, porque al salir a aclarar, la ciudadanía confía aún mucho más en nuestra gestión. Hoy nos toca a nosotros demostrar nuestras verdades, defendernos ante las injurias de algunos políticos que tienen una misión clara, la de destruir, porque de esa manera se siguen cotizando, ya que no pudieron ingresar a una banca aquí en el Parlamento, porque desde ese lugar ellos sí tenían un valor importante. Hoy el valor lo tienen porque piensan que van a destruir a la oposición y al oficialismo en Itapúa desde adentro, porque esa era la misión que tienen. Así que les decimos a todos ellos, con cada ataque y con cada mentira que nos tengan en cuenta, que nosotros nos vamos a fortalecer mucho más y vamos a seguir trabajando en beneficio de los que más necesitan, porque esa es la motivación para la cual nos hemos candidatado y vamos a seguir con ese norte, sin mirar distinción de partidos políticos, para todos por igual, y esa es nuestra misión. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Rocío Abed.
Gracias, señor presidente. Realmente es un momento triste, es lamentable, muy lamentable lo que pasó con Osman. Mis más sentidas condolencias a la mamá, al papá, a toda la familia. La pérdida de un hijo realmente es demasiado triste. La historia es desgarradora. No hay explicaciones que puedan dar consuelo a esa madre, a esa familia. Y no existen palabras para consolar a la familia realmente. Pero sí es importante, y desde esta banca también quiero poner a conocimiento de la ciudadanía el relato y el informe de los pasos que se siguieron. Esto no significa que en su momento, obviamente, también lo puedan expresar otros funcionarios, pero es importante también conocer un poco la realidad. Y es importante también, y es más que importante, es triste también que se aproveche el dolor de una familia para tirar agua al molino o a la arena política justamente para atacar nuevamente al gobierno. Eso también es triste y lamentable. Y sí, por supuesto que hay errores, hay falencias seguramente, pero así también, la inversión que se va a hacer y la proyección de todo lo que se va a invertir en salud y todo lo que se viene haciendo, es imposible desconocer, señor presidente. Y es lamentable utilizar el dolor de una madre, justamente los mismos de siempre, para tirar agua a su molino. Es importante resaltar que si esa terapia hubiera estado al 100% operativa, lamentablemente el niño hubiera necesitado igualmente una atención en una terapia de más alta complejidad de tercer nivel. En Villarrica, esa unidad de terapia nacional no tiene los aparatos que esa patología congénita del niño requería. Es importante dejar en claro eso. Asimismo, si me permite, con mi ayuda a memoria, señor presidente, quiero relatar algunos pasos. Es solamente para transmitir la verdad y cómo se dieron los hechos, señor presidente, sin que esto signifique de alguna manera que el dolor no nos invada como parlamentario o más que nada como madres y como paraguayos de lo que ha sucedido. Y sí, yo creo que en ese reconocimiento de todo lo que le falta todavía al sistema de salud es justamente esa proyección que hay de la construcción. Claro que no es suficiente ni la construcción ni la infraestructura. Es un conjunto que va a hacer que de aquí a un tiempo, por supuesto, el sistema de salud funcione como todos deseamos que funcione. Pero obviamente, lamentablemente, aunque se pueda combatir, lamentablemente hay cosas que escapan a la medicina, señor presidente. Contando un poco, quisiera relatar que el nacimiento del bebé se dio en una unidad de cuidados intensivos neonatales que está en el hospital local. Es importante, como lo dije antes, aclarar que incluso habiendo estado operativa dicha unidad del traslado del paciente hubiera sido inevitable debido a la complejidad del cuadro clínico. Y lo que faltaba justamente era sellar una puerta, un trabajo de sellado de puerta que se detectó justamente después de la inauguración, que se demoraría 4 a 5 horas, y el director decidió sellarlo más con una pared, ¿verdad? Esa probablemente fue la decisión para que no esté 100% operativa, que hoy, al día de hoy, sí ya está 100% operativa. Pero habiendo estado así operativa al 100%, el niño Osman hubiera necesitado ir a otra institución donde tenga la terapia de alta complejidad, como a Costañú, señor presidente, o como el hospital de Trinidad. Si me permite, puedo relatar un segundo más y contar, presidente, porque me dicen que el tiempo ha expirado. Este niño llegó con signos de asfixia perinatal, pero a las pocas horas desarrolló una hipertensión pulmonar primaria severa, señor presidente. El equipo médico de Villarrica actuó con prontitud, aplicando medidas urgentes que incluyeron intubación y administración de surfactante pulmonar, un medicamento de alto costo y que lo hizo el personal altamente entrenado. Ante la gravedad del caso, se organizó el traslado donde un equipo de especialistas en terapia intensiva neonatal y cardiología pediátrica inició un abordaje integral. Vale decir, se tuvo que estabilizar al paciente antes del traslado. Recibió el paciente ventilación de alta frecuencia, un tipo de respirador de alta complejidad, y se implementó el uso de óxido nítrico, una estrategia avanzada en el tratamiento de hipertensión pulmonar neonatal refractaria. En ese esfuerzo coordinado con la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, en cuestión de horas se logró disponer del equipo necesario para la administración de óxido nítrico y un segundo ventilador de alta frecuencia. A pesar de los esfuerzos, y lamentablemente, como todos sabemos, el bebé falleció, pero antes sufrió 2 episodios de paro cardiorrespiratorio en la madrugada del 1 de marzo, el último de los cuales ya no pudo ser revertido, certificándose su fallecimiento a las 5:30 horas. Una cuestión muy importante a tener en cuenta es la evidente importancia de la regionalización de los cuidados intensivos neonatales. No todos los hospitales pueden ni deben contar con la infraestructura para tratamiento de alta complejidad, como la ventilación de alta frecuencia, el óxido nítrico y la oxigenación por membrana extracorpórea. Estos recursos están reservados y destinados para centros de mayor complejidad, presidente, que también manejan las cirugías cardíacas y otros procedimientos avanzados. Si bien Villarrica cuenta con una unidad de cuidados intensivos nacionales, es fundamental comprender que un paciente con hipertensión pulmonar primaria severa, como el del caso de Osman, que padecía Osman, requiere una atención especializada en un centro de tercer nivel, como lo fue el Hospital de Trinidad. Por eso, presidente, insistimos en que es lamentable que no hay explicaciones humanas que puedan consolar a la familia, pero los procedimientos médicos se han realizado, señor presidente. Nada más que aclarar y transmitir a la ciudadanía estos informes del área pertinente, de la cartera pertinente, para evitar también de alguna manera esa confusión y esa mala utilización del dolor de la gente en un momento tan triste para sacar provecho, señor presidente. Muchísimas gracias.
Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Enrique Usargui.
Muchas gracias, presidente.
Perdón, distinguidos, diputado Antonio Usargui.
Distinguidos colegas, lo que aconteció en Guairá, en Villarrica, no es un tema menor, señores. Acá hay muchas preguntas que deben ser contestadas. ¿Por qué habilitaron una unidad de terapia intensiva si no estaba preparada para funcionar? La ciudadanía quiere saber por qué habilitan un servicio que van a volver a clausurar. Yo creo que tienen que hacer un mea culpa y tienen que reconocer como mínimo que se equivocaron. Tienen que tener la humildad de asumir sus responsabilidades. Porque con el pedido de disculpa nomás, no le vamos a revivir a un niño que falleció por la irresponsabilidad del Estado paraguayo. Y me van a disculpar, pero yo voy a decir que la señora ministra de Salud, María Teresa Barán, encabezó una estafa ciudadana. Se fueron a estafarle a los pobladores de Guairá, prometiéndole la habilitación de la unidad de terapia intensiva, el cual era un show para Videomap. Era un show, era un circo, era un montaje para granjearse algún tipo de publicidad, de propaganda mediática. Entonces, queridos colegas, y no es el único caso, hoy en Coronel Oviedo, tempranito, a las 06 horas aproximadamente, muere otro bebé en idénticas circunstancias en el hospital, en el gran hospital de Coronel Oviedo, que acaba también de inaugurarse en forma grandilocuente. ¿De qué nos sirve inaugurar obras majestuosas si en realidad no estamos capacitados para ofrecer el servicio, si no contamos con el personal calificado? Queridos colegas, acá le tenemos a padres de familias que le están perdiendo a sus hijos. Una expresión de solidaridad no alcanza. La pregunta es, ¿dónde está la justicia? Acá, la fiscalía, el Ministerio Público tiene que investigar este tema. Este tema no puede quedar impune. Este tema debe ser investigado. un sumario administrativo no alcanza. Acá existe una cadena de responsables y de responsabilidades. Y la cabeza de la institución es la ministra de Salud. Y no es justo que algunos inferiores jerárquicamente terminen pagando las consecuencias cuando existe una persona que debe poner la cara. Así es que, queridos colegas, nosotros pedimos que esto se investigue, que la fiscalía investigue, que aclare este hecho y que paguen las consecuencias los responsables, entre paréntesis, de este show y de este montaje que aconteció en Villarrica, Guairá. Eso quería decir, queridos colegas, porque con la salud no se juega y con la vida de los niños no se juega.
Gracias, diputado. ¿Terminó? Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada María Constancia Benítez.
Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenos días, colegas, gente de la prensa. Me da un suspiro, señor presidente, porque lo que pasó no es que cada uno quiere llevar agua a su molino. Uno tiene que entender y pedir, hacer mea culpa y pedir disculpa por los hechos. No quiero hablar más, seguramente que esa señora. El dolor de una madre cuando le pierde a un hijo. Piango la jacibea comundo. Ese dolor, que eso no se va a reparar, pero nunca. Es algo que no podemos, colegas, permitir y dejar en el opareí. Voy a pedir un informe tanto a la gobernación y también al Ministerio de Salud, un informe que esclarezca y si aparece responsable que sean castigados, pero con todo el peso de la ley. O al lema lo ñembojuría la paraguayore, o al lema, y no podemos permitir más que se siga con este sistema, porque la salud es primero para mí como profesional de salud. Otro dice no, pero para mí es primero. Pido encarecidamente a los colegas que llevemos en cuenta y que haya una reforma de salud, cobertura universal. Anila, yo elegí madre para ñaña entendeta, madre para ñaña endemo. Señor presidente, no quisiera hablar más porque me toca con mucho dolor. Estuve con ellos desde que cuando nació, porque ya hubo, es la segunda vez. Y me pide auxilio porque faltaba ambulancia. Hasta esa cosa pasó a esta pobre mujer. Llamo por todo el mundo, no bajé la ambulancia, lo oía en condiciones. Ahora con bombos y platillos inauguramos, yo más orgullosa todavía, porque es un sueño acariciado de largos años. Cierto, menos de 70 años me lo inauguré al hospital, pero nunca tuvimos la oportunidad de tener una terapia interna. Una terapia intensiva es algo interesantísimo. Pero ojalá, señor presidente, que se tenga en cuenta no tan solo los equipamientos, no tan solo la infraestructura. Aquí se debe tener en cuenta también la capacidad de los personales. Todos queremos trabajar, pero si yo no estoy preparada para asistir a un neonato en terapia intensiva, tengo que ser consciente y decirle, que me entre en la cheta, practicar, mira, en otro lado y no ir a practicar directamente con los neonatos. Le estoy diciendo, es la denuncia que estoy teniendo de parte de enfermería. Buscan personales que están empezando la carrera de enfermería. Y eso no puede ser. Le insto a la Asociación Paraguaya de Enfermeras que haga urgentemente capacitación a los que van a estar trabajando en el cuidado de neonato. Sala técnica. Esto es otra cosa de hambre cero, cómo sufrimos en el departamento.
Y si no, en ti merendar, ¿verdad? Yo estoy convencido de que la gente va a entender. Y si no entiende, por la buena va a tener que entender por las malas, ¿verdad?
¿Esto ya estaría a cargo de la empresa adjudicada, gobernador?
Claro, todas las empresas adjudicadas, ¿verdad? Hay más de 5 empresas adjudicadas que están a lo largo y a lo ancho del departamento. Ya escapa de nuestras manos eso, ¿verdad? Para eso se estudió, se certificó. El año pasado ya se hizo eso, ¿verdad? Son...
¿Por qué hago pasar esto? Te pillé con la autoridad, ella va a la hora de departamento, va a la hora de gobernador César Luis Sosa. Una pentende yo la buena y ya está PM a la mala. En la escuela de Itaibú no pudo entrar la cocinera, que son madres de familia, porque... la empresa ganadora es la empresa Charlotte. La empresa Charlotte le dio la llave, le dio los equipamientos a la mamá para que pueda entrar y darle de comer a sus hijos. Pero sin embargo, él dice, no, solamente lo que yo había elegido, esas son palabras textuales de la cocinera porque yo presencié, que somos 5 jaurelos, 5 roike araro yapo. Por favor, más tiempo, pues ya termino, señor presidente. ¿Qué pasó? Nos permitió entrar a la mamá, pero ese primer día conseguimos con la policía que entre para que ese día no quede con el hambre cero de estos niños. Nadie discute nada, pero ¿cuál es el problema mayor? La misma cocinera del año pasado que hicieron... macanada porque le maltrataron a los niños, le dieron comidas no bien cocinadas, se le echó a estas dos personas, hay denuncias formales escritas que puedo demostrarle, y ahora nuevamente le contrata porque era amigo del gobernador o amiga del gobernador. No podemos seguir así, gente. Si por algo se le denunció, por algo se le echó, ahora... Le pido a la empresa Charlotte que haga lo que le corresponde y que sea así como tiene que ser. Pero están jugando con los niños, con las madres de familia, llenos de policía y hacen lo que quieran. No, no más de abuso de poder, no más abuso de poder. Basta ya de sufrimiento de mi querido departamento de Guairá. Muchas gracias, presidente. Y que Dios nos bendiga a todos para que nos... pensemos más por los niños y por la gente tan sufrido en mi querido Paraguay. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Dalia Estigarribia.
Muchas gracias, presidente. Ni siquiera sabemos por dónde empezar un receso parlamentario tumultuoso y una vuelta vergonzosa, una vergüenza que hago mía. Una vergüenza ajena también con todo lo que está pasando. Como presidenta de la Comisión de Niñez, me apena muchísimo, me avergüenza. Estoy pidiendo algunos informes porque nunca fui populista. Yo creo que me considero una persona sensata. Nunca hablé por hablar, pero sí necesito algunos informes para ver en qué situación están nuestros niños. Me acredita ser la presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia para pedir estos informes. Lastima a la vista, al estómago y al espíritu ver esa alimentación que están recibiendo nuestros niños. Lastima ver una circular prohibiéndole a los directores y profesores el control. A la profesora, a directora no controla, y pico mao controlata lo que le pasa a los niños, lo que comen nuestros niños. A la primera persona que me voy a ir a reclamarle si algo le pasa a mi hijo, a mi nieto en la escuela, va a ser a la directora. También estoy pidiendo la veracidad de este circular. Y en el tema de salud hay que reconocer, estamos en una crisis sanitaria de años y años. Anteriormente pensaba que el presupuesto no alcanzaba, que no había plata. Hoy que formo parte de la Comisión Permanente del Estudio de Presupuesto General de la Nación, me doy cuenta que hay plata, pero hay una mala distribución de ella. Oye, upa la plata, alguien se queda con esta plata y están muriendo nuestros niños. Como legisladores, quizás nosotros seamos los que tengamos que salir a controlar y a levantar nuestra voz, porque esto ya no da más. Esta crisis sanitaria, la forma de educación que están recibiendo nuestros niños, la alimentación que están recibiendo nuestros niños, no es una mentira. Y vimos una sola muestra, y hay más de 75 denuncias. Levantemos nuestra voz. Yo creo que para eso el pueblo nos puso acá, para ser contralores. Día a día recibo pedidos de auxilio de terapias neonatales. No hay terapias neonatales. Están llenas. Nos vemos que necesitamos más. Están muriendo nuestros niños. Nos piden ambulancia. ¿Quién soy yo para decidir qué niño entra en terapia y quién sale? Necesitamos una cobertura total. Están muriendo nuestros niños. Ahora veo a una mujer parir detrás del patio de un puesto de salud en Edelira, porque estaba cerrado el puesto de salud. Entonces tomemos conciencia, hagamos algo. Estamos denunciando, nos estamos plagueando, pero si el gobierno no hace caso a esto, quizás un marzo paraguayo sea la solución. Gracias, presidente.
Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Diosnel Aguilera.
Muchas gracias, presidente. Saludos a los colegas. Voy a empezar rompiendo el protocolo por la significancia de esta fecha para mí, porque un día como hoy hace 19 años sentía la sensación primera de ser padre. Mi primer gran amor cumple años hoy, Facundo Nicolás, uno de los motores de mi vida y quienes me impulsan a levantarme todos los días y quienes también me obligan a honrar mis compromisos de manera a dejar puerta abierta para ellos y no constituirme en la sombra el día de mañana. Felicidades, Israel. La corrupción, y celebro que estemos coincidiendo que la corrupción es el principal flagelo que debemos combatir en nuestro país. Ya inmunda y trey de vicio más, la gente o manejaba ñande viru. Añande yeicuaa, principalmente o carajare yeicoba, de que la viruña manejaba íramo, pegarga o yapoa isha. Tú y sabe, a veces ya mocó que la ya aprovecha, upe va vainante. La corrupción, ñanderereco así. La corrupción, ñanembojasí, ñanemoñembrají. Y en el caso más grave, ñandeyuca. Japea con última situación, pe mañandeña ahí. Colega cuera, jamás mañana nerendujara cuera. Pea lo último, pea la va e iba y beba y catúa o producir la corrupción. Hoy la corrupción en el Paraguay está matando a paraguayos. Iba ahí, boíningo la condición de emboriajú, pero iba y este vela ñaneretame, porque el pobre en este país siempre fue, es y va a seguir siendo pisoteado, ninguneado, y sus necesidades nunca fueron, son ni serán bien atendidos cuando priorizamos el dinero, el lucro indebido por encima de ese sentimiento de humanidad que debemos tener como autoridades. Y hoy llegamos al extremo de los casos más pusilánimes que puede realizar un ser humano en función de gobierno, porque estamos jugando con la salud nada menos que de nuestros niños. Estamos viendo qué tipo de alimentos en el mentado programa Hambre Cero. Apene mandu ane colega, cueras era monguare PM, peaco programando ye creai. O solucionaja un boriaju familiar de conoro. Sino que omuenjeja un bolsillo de los empresarios que proveen el alimento escolar. Este programa nunca fue pensado para solucionar el hambre en el país, sino para volver más ricos a unos pocos. Hoy estamos sirviendo comida de cerdos a nuestros hijos. Hoy estamos matando a niños que pueden ser el futuro de este país por falta de atención adecuada de la salud. Y decía que el caso más grave de la corrupción mata. Y esto quiero trasladar también a una realidad y a un pan nuestro de cada día. Por culpa de la corrupción público-privado, porque en esto necesariamente tienen que intervenir gente del sector privado en la construcción calamitosa de las rutas de todo el país. Hoy nuestras rutas no duran más de 2 años. Hoy la ruta PI-19 que une Villeta a Pilar, que fue inaugurado ya por este gobierno, está cayendo a pedazos por la mala construcción. Se prioriza la plata, se prioriza el lucro indebido por sobre la vida de la gente. Hoy muchos humildes trabajadores pierden su medio de transporte, su medio de vida, y en muchos casos ya se perdieron vida por culpa del mal estado de las rutas. No hay una sola ruta en el país que valga la pena. Crucemos la frontera y vayamos a ver en los otros países el estado de las rutas. Acá no es porque no tengamos tecnología. Acá no es porque no tengamos gentes preparadas. No es porque no tengamos empresas capacitadas. Ñande monda y tere ira santema, allá priorizar la ñemonda por encima de la vida, por encima del bienestar de nuestra gente. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Rodrigo Blanco.
Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas. Exitoso año para cada uno. Pero realmente, iniciando este periodo parlamentario con mucho dolor y muy preocupado por lo que pasa en el Paraguay. Y estamos empezando a ver, queridos colegas, las consecuencias de decisiones tomadas desde el gobierno y avaladas, en algunos casos, por el Congreso, respecto al modelo de gobierno que tenemos que tener y el cual nos obliga la Constitución Nacional. Cuando tratábamos el tema de la ley de adultos mayores, recuerdo que elevábamos la voz desde innumerables bancas donde pedíamos que se delegue en las juntas municipales a través de todos los distritos de la República el control del programa de adultos mayores que iba a ser impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social, y nos decían que no. Y reclamábamos de que cómo íbamos a nosotros a exponer a nuestros abuelitos a que tengan que venir desde el último rincón de la República del Paraguay hasta Asunción para hacer sus reclamos. Y nos decían que no. Cuando reclamábamos el cumplimiento del artículo 3 de la Constitución Nacional, el cual nos establece claramente que el gobierno debe ser ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y el mismo debe ser ejercido en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Hacíamos ese reclamo cuando se trataba el proyecto de Hambre Cero, y donde excluían por motivos políticos a la gobernación del Departamento Central por ser una gobernación hoy bajo la administración del Partido Liberal, y también a la gobernación de Villa Hayes. ¿Y por qué hacían todo esto? Porque lo que no querían es el control. El recíproco control establecido en el artículo 3 de nuestra Constitución Nacional. Y tenemos que ver, queridos colegas, a dónde está conduciendo esto. ¿Y quiénes son los que sufren estas consecuencias? En el caso de Hambre Cero, sufren nuestros niños, sufren nuestras madres, los docentes, cuando existe concentración y por ende abuso de poder, como se empieza a vislumbrar en las acciones, en la implementación de este gobierno. Y recuerdo inclusive que cuando se hacía el lanzamiento de este programa de Hemburu y Saroa, inclusive con presencia de la Contraloría, se anunciaba con bombos y platillos que este programa iba a estar fiscalizado online por un super software que iba a venir desde la NASA, y que este programa iba a tener un control en tiempo real. ¿Dónde está ese control? Entonces, queridos diputados y diputadas, es hora que este Congreso se ponga los pantalones y establecer el máximo control necesario a estos programas que tanto le afectan a nuestra gente. Que día a día afectan a nuestros niños y niñas en todos los rincones del Paraguay. Y para terminar, queridos colegas, porque también se habló de las inauguraciones pomposas de los hospitales, que finalmente se inauguran un día con un objetivo político, con el objetivo de decir, acá inauguramos esta obra para este departamento, pero finalmente esas salas son desmanteladas de vuelta. Yo le quiero recordar al presidente de la República y a todos sus ministros y a todos los ordenadores de gastos que existe una ley vigente aprobada en este Congreso en el año 2020. La ley de racionalización del gasto público, el cual establece entre sus prohibiciones, artículo 4, prohibiciones, y ahí tienen la placa, queridos colegas, la ley de presupuesto general de la nación y el presupuesto de los gobiernos municipales no podrán autorizar el pago en los siguientes conceptos. Inciso G, publicidad, comunicación o cualquier otra forma de expresión audiovisual en la realización de obras públicas que contengan el nombre de las autoridades, de los organismos y entidades del Estado que lo ejecuten. Todas las inauguraciones que se hacen violando esta ley. que justamente se puso como cerrojo y considero que fue algo muy acertado del Congreso Nacional para evitar la excesiva politización y que finalmente los administradores de turno impulsen obras para exhibir las placas y luego queden vacías esas instituciones sin dar el resultado y dar el servicio que tienen que dar a la gente. Llamo a la reflexión, queridos colegas, tenemos que trabajar todos juntos para revertir esta situación y para intensificar el control sobre estos programas desde la Cámara de Diputados. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Lady Galeano.
Muy buenas tardes, señor presidente, a los queridos colegas y a toda la ciudadanía en general. Hoy nos encontramos ante una crisis, una realidad indignante que afecta a miles de paraguayos. La crisis sanitaria provocada por la incompetencia, la corrupción y la falta de gestión eficiente en nuestro sistema de salud. Hemos sido testigos de uno de los actos más vergonzosos de nuestra historia recientemente. La inauguración falsa de unidades de terapia intensiva. Equipos que fueron montados para la foto, para la propaganda y luego desmantelados, dejando así a los pacientes a su suerte. Y me hago una pregunta. ¿Cómo es posible que en plena crisis de salud se juegue con la vida de las personas de esta manera, queridos colegas? Pero esto no es un caso aislado, esto ocurre todos los días. Es el reflejo de un sistema corrompido, corroído por la corrupción, donde los intereses personales particulares pesan más que la vida de los ciudadanos. En los últimos años también hemos visto hospitales colapsándose, desabastecidos, compras sobrefacturadas, medicamentos vencidos, almacenados en depósitos, mientras la gente muere por falta de atención y por falta de medicamentos. Para entender la gravedad del problema, analicemos básicamente los números según el Ministerio de Salud y algunas otras fuentes independientes. Para entender la mortalidad de la falta de UTI, se estima que en Paraguay al menos 1.500 a 2.000 personas mueren cada año por no acceder a una cama de terapia intensiva. Bebés y niños menores de 5 años, 12% de fallecimiento en hospitales debido a la falta de cama de terapia intensiva. Adultos entre 30 y 60 años, 18% de las muertes en emergencia podrían haberse evitado con el acceso de las camas de terapia intensiva. Así también los mayores de 60 años en adelante, más del 35% de los fallecidos en urgencia nunca accedieron a cuidados intensivos. Es súper alarmante esta cifra. Y según la estimación de la Organización Panamericana de la Salud, Paraguay debería de destinar el 30%, al menos, de su presupuesto a la atención primaria para evitar justamente la saturación de hospitales. Pero actualmente y evidentemente invierte menos de la mitad de lo recomendado. Estos números, queridos colegas, reflejan que la crisis afecta principalmente a los adultos mayores, pero no discrimina por la edad. La falta de infraestructura, sumada a la escasez de los médicos intensivistas también y equipos especializados, ha convertido a la UTI en un privilegio y no en un derecho. No podemos seguir permitiendo que nuestros hospitales sean lugares de sufrimiento en lugar de esperanza. Y desde este lugar, querido presidente, queridos colegas, exijo el castigo para los responsables de actos de corrupción y por sobre todo y por ende la transparencia en la compra de insumos de la misma manera. Inversión real en infraestructura hospitalaria. Contratación de médicos y personal capacitado y no por ser caudillo de o por voto de quien entrar en la función pública siendo médicos a la atención a la ciudadanía. Los paraguayos no merecen una salud deficiente. No merece un sistema de salud que los abandonen en un momento más crítico. Uno no se va al hospital porque quiere. Es hora de que los responsables del Ministerio de Salud rindan cuentas no con nosotros, sino con toda la ciudadanía. Y que la salud sea prioridad real, no solo un eslogan en tiempos electorales. Y le pregunto al presidente Santiago Peña, al presidente de algunos paraguayos, ¿sos o te haces el inútil Santiago Peña? Basta de corrupción. Basta de jugar con la vida de los paraguayos. Salud, educación, seguridad y trabajo digno y accesible, por sobre todo, es lo que merece el pueblo paraguayo. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Para una moción de orden, el diputado Raúl Benítez y también el diputado Ale Aguilera.
Presidente, ¿podemos hacer control? Yo creo que ya hace rato nos quedamos sin quórum y, presidente, que quede un poco constancia también. O sea, nosotros hoy acá, primera sesión del año, se apuró el tema de mesa directiva, se está hablando del tema de la ministra de Salud. O sea, hoy teníamos un montón de temas urgentes que tocar y en la primera sesión del año no llegamos ni al orden del día y el oficialismo está dejando sin quórum, presidente. Entonces, que se haga un control un poco de cuál es la situación ahora mismo, pero realmente el mensaje que le estamos dando a la ciudadanía en la primera sesión del año es una verdadera vergüenza. Se apura la elección de mesa directiva y ahora estamos dejando sin quórum. Acá yo veo prácticamente toda la bancada ya al costado vacía, presidente. Sí, por favor, el control.
Diputado Ale Aguilera, luego el diputado Esteban Samaniego.
Para el control de quórum, presidente.
Vamos a hacer una verificación, señores diputados y diputadas, por favor, si podemos votar en cualquier sentido, para verificar, saber si estamos lo suficientes, el mínimo requerido para continuar con la sesión. Sala técnica. Con los votos del diputado César Cerini, Jazmín Narváez y Antonio Usarqui, no hay quórum suficiente. Vamos a votar nuevamente. En cualquier sentido, vamos a hacer la última verificación. Sala técnica, por favor. No hay quórum suficiente para continuar con la sesión. Mañana continuamos con la reunión de mesa directiva, los señores líderes de las diferentes bancadas para hacer el orden del día de la siguiente sesión para la próxima semana. Que tengan todos un buen fin de semana.